8.05, Felipe.
Queda uno. Pues imagínese. Cabroso, ¿no?
Pues una cantidad de cosas que tendrá que la JEP entrar a determinar si son ciertas o no son ciertas. El entrenamiento de indígenas que dice de tribus caníbales.
No.
Eso ya, no sé si eso es cierto o no es cierto, no, pero de ser real,
lo sé, pero eso es
el la demencia sí, más
bárbaro. La degradación del conflicto, la locura, la demencia, es decir, es ese, ¿cómo lo califica uno? Es incalificable, ¿no?
Pero sabe que más allá de recordarnos el horror de la guerra, me llama la atención una frase que dice Martín Sombra en esta declaración, Andrés, donde dice que a la JEP los comandantes de las FARC, supuestos comandantes, porque él los desacredita, los tienen enjalmados con mentiras. Si eso es cierto, si lo que han dicho y reconocido los máximos jefes de las FARC ante la JEP es mentira, entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante todo ese tiempo? ¿Lo que ha venido trabajando la JEP entonces queda desacreditado? ¿O hasta dónde pues es cierto o no es cierto lo que dice Sombra? ¿Quiénes eran comandantes o quiénes no eran comandantes? Por ejemplo, en audios que no alcanzamos a escuchar, dice que Pablo Catatumbo no era un buen guerrero, que era un hombre que hablaba carreta, que era un buen académico, que no veía bien y que lo habían llevado al sur del país a que dictara conferencias. De Carlos Antonio Lozada dice, por ejemplo, que fue el responsable, según él, del fracaso de la red urbana Antonio Nariño porque reclutó jóvenes de la JUCO y que allí se infiltró el ejército y la policía y que lo tuvieron que recoger a la zona de distensión para que dictara conferencias y le dieron una camioneta. Entonces estamos hablando de que los supuestos comandantes de las FARC no son comandantes. ¿Estamos ante qué? Esa es la pregunta.
El día, Ricardo, el día que se creó la JEP, se creó una institución que no iba a tener un día fácil en su existencia y que estaba de alguna manera condenada a vivir y a cargar siempre con un cierto desprestigio por la simple razón de que haga lo que haga y emita los fallos que emita y haga las diligencias que haga, va a haber un segmento importante de la población colombiana que no va a estar de acuerdo con eso. Yo creo que la institución se creó así, las personas que la integran probablemente son conscientes de esa de ese destino un poco trágico que tiene la institución y que se va a seguir poniendo a prueba ocasión tras ocasión. Fíjese que la semana pasada se puso a prueba con la decisión de la JEP sobre el macrocaso de secuestros, que a mucha gente, incluidas personas que apoyan y apoyaron el proceso de paz, les ha costado mucho trabajo asimilar que un delito tan terrible y cometido en esas dimensiones tan extraordinarias vaya a ser pagado con unas condenas que parecen apenas simbólicas, y ahora con estas declaraciones viene un doble desafío para la JEP. Uno es tener la capacidad de verificar si esto es cierto o no, porque algunas, como ustedes decían, ahora suenan tan estrambóticas, lo de los antropófagos, por ejemplo, es decir, esto ya llega a los niveles casi que de la literatura de ficción. Y por un lado, verificar si esa, tener la capacidad de verificar si lo que está diciendo ese testigo es o no verdad. Y la otra, tener la capacidad de legitimar lo que decía usted ahora, las acciones que está siguiendo contra los máximos comandantes de las FARC. ¿En qué sentido eran o no los comandantes? Fíjese lo que usted decía ahora de Pablo Catatumbo. Pablo Catatumbo, este señor dice que era más o menos como un intelectual medio inútil para la guerra, pero en otros testimonios lo han señalado como la persona responsable de unos crímenes muy, muy serios. Por ejemplo, los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Entonces, es un desafío muy difícil para una institución que desde su nacimiento no iba a tener un día tranquilo.
Así es.
A mí lo que me llama la atención es ese tono, además, de denuncia con las inequidades y con las desigualdades al interior del proceso de paz. Porque pues el motivo de la existencia de las guerrillas es precisamente alcanzar la igualdad de oportunidades en la teoría. Y lo interesante es que con la desmovilización lo que se crearon fueron unos inconformismos denunciados aquí por Martín Sombra que evidencian que muchos de los desmovilizados quedaron decepcionados de la parte que les tocó. Entonces me parece interesante esta denuncia y dice, mientras yo gano 320.000 pesos, ellos ganan 40 millones. O sea, ahí lo que hay clarísimo es unas brechas que de alguna manera fueron motor también de las disidencias, ¿no?
Claro, pero acuérdese, María Consuelo, que Martín Sombra se somete a Justicia y Paz y tiene unas normas distintas. Seguramente por eso también su testimonio está mediado por molestias frente a lo que él negoció, obviamente ha sido capturado, y lo que negociaron sus antiguos compañeros de armas como el antiguo secretariado de las FARC. Álvaro, su opinión, claro, frente a esta declaración de Martín Sombra, un tipo que sabe perfectamente la historia de las FARC, sí, no hay duda, era un hombre muy importante en la organización.
Horrores inenarrables son lo que oye uno ahí, es una cosa impresionante, pero se pregunta uno, pues ¿por qué? Pues porque es una sociedad que permitió el horror de que durante medio siglo grandes partes del territorio colombiano estuvieran en manos de estos señores, sin Dios ni ley, donde la violencia era la única regla. Y aún hoy el Estado colombiano no llega a todas partes. Y eso es la sociedad colombiana. Eso no es que aquí hubiera más malos que en los países vecinos. No es que en Colombia tiene más nivel de malos y entonces son los malitos. No, es una sociedad absurda que ha permitido todo este horror, que engendra estos monstruos. Entonces, pues estamos tratando de deshacer parte de eso. Y para eso está la JEP, para recibir a mentirosos de estos que dicen la mitad verdad, la mitad mentira, de acuerdo a sus odios, sus intereses, y verificarlo con pruebas. Y es que la justicia ordinaria, por ejemplo, tenía muchas pruebas que ahora tiene la JEP, y la inteligencia, y todo eso ha llegado allá, y para eso está, para diferenciar entre la verdad y la mentira. Y el tema de Catatumbo, por ejemplo, que Catatumbo...
Que Catatumbo no era un buen combatiente, sino que era más un académico y un teórico, decía el señor Martín Sombra, Álvaro, ¿no?
Ricardo, filtrar esas mentiras es Daniel. Que yo estoy de acuerdo con Álvaro, para filtrar esas mentiras y digamos, saber cuáles de las declaraciones que dan las FARC hoy son ciertas y cuáles no, y tomar decisiones con respecto a eso. Es cierto lo que dice Andrés, pero no podemos simplemente decir que cualquier decisión que toma la JEP entonces es incuestionable. Si los miembros de las FARC ahora van a decir que ellos eran intelectuales y profesores universitarios y que nunca secuestraron, nunca torturaron, nunca desplazaron campesinos, etcétera, y nos vamos a tragar eso entero, y vamos a usar el argumento de que es que el trabajo de la JEP era muy difícil, pues grave. Yo creo que la JEP se diseñó para filtrar precisamente esas mentiras. Están tratando con personas que fueron criminales, que causaron muchísimo daño, que se sometieron sí a un proceso de paz, pero ese proceso de paz tiene unos costos y es una justicia transicional a la que ellos se tienen que someter y aceptar, digamos, los veredictos. Yo creo que todos como sociedad debemos aceptar esos veredictos, pero también cuestionarlos si esta gente de las FARC lo que trata es básicamente de meterles mentiras de que ellos no eran criminales de guerra y que cometieron todo tipo de actos atroces contra la sociedad civil, contra las fuerzas militares, contra el Estado, y deben recibir unas condenas y debemos presionar para que la JEP actúe en el derecho que digamos para el cual fue diseñada.
Sobre ese punto,
no porque el trabajo sea difícil,
sobre ese
vamos punto, a tragar entero las decisiones.
Hay unas dificultades muy grandes y una incertidumbre gigante sobre cómo se van a aplicar las sanciones a los exintegrantes del Secretariado de las FARC y a los generales y militares que encuentren una sanción propia en torno a los falsos positivos.
Pero en este,
por muchos temas, padre, porque...
Pero en este choque de versiones...
Permítame, termino lo que tiene que ver con las sanciones, porque es lo que dice Daniel. Tiene que haber unas sanciones que convenzan a la sociedad. Tienen problemas de seguridad, porque no saben quién va a garantizar la seguridad de los excombatientes cuando cumplan la sanción propia. Tienen otra gran preocupación, y es que no tienen expertos que estructuren los proyectos que van a ser restaurativos, que van a ser en cualquier caso seguramente proyectos cortos. Si la sanción es de 5 años, ¿usted qué proyecto se inventa a largo plazo, a 5 años, por ejemplo? Un desminado a 5 años seguramente no le va a dar el tiempo. Otra cosa, no se sabe quién va a financiar esos proyectos. No hay plata para financiar esos proyectos. Y lo otro,
Ricardo, y a la
pues
sociedad,
lo que tiene que ver con...
A la sociedad colombiana se le prometió que iba a haber unas penas restaurativas. Entonces,
ese es el punto.
Si la JEP no es capaz de coordinar eso y decir, bueno,
es el punto.
Estas personas van a pagar unas penas de 5 años haciendo trabajos comunitarios, van a hacer tal puente, van a hacer tal programa social o tal.
Se llegó la hora y
si eso no, y si eso no se cumple, va a haber una falta de legitimidad de las sanciones que imponga la JEP, y eso es esa es la noticia más delicada y más grave para el futuro de la paz en Colombia.
Antes de eso que está señalando Daniel y que señala también Ricardo, mi pregunta es que con todo este choque de versiones, ¿dónde está la verdad? Sé que para eso está el tribunal, sé que para eso está la JEP, ¿verdad? Pero uno queda con dudas muy grandes, porque ya uno ha escuchado a algunos de estos señores adjudicarse delitos. Y ahora escucha uno de que no participaban. Entonces, no entiendo, ¿dónde está la verdad allí? Y es el trabajo más serio que tiene que hacer la JEP, porque en este choque de versiones tiene que haber un relato que nos convenza como sociedad.
Pero no olvidemos que aunque no participaran en todas esas atrocidades, yo realmente estoy atónito de escuchar estas cosas de Martín Sombra desde ayer. Aunque no participaran, son máximos responsables. No olvidemos ese detalle, ¿no? Te voy a estar sentado leyendo el cuarto tomo del Capital, que son tres, en un campamento, ¿cierto? Pero lo que estaba haciendo la guerrillerada, usted es el máximo responsable.
Sí, pero hay, o sea, un detalle ahí, Aurelio. Ahí hay es un que punto ellos clave. Ellos tienen que entregar verdad. Entonces,
no,
son máximos responsables.
Pero voy para allá, Ricardo.
Pero
voy para allá.
Ellos ya tienen que decir las cosas como fueron.
En el macro caso de secuestro, usted sabe que ya el secretariado reconoció su responsabilidad, o por lo menos los que hoy ofician como secretariado. Eso está claro, pero es que lo que está sacando aquí Martín Sombra, mejor dicho, lo de los niños, lo de los caníbales. Y bueno, y yo hago una pregunta, ¿y Martín Sombra era el que hacía el trabajo sucio? No se le olvide que Martín Sombra era el carcelero, era el que administraba el alambrado, ¿no?
Claro.
Con alambre de púas.
Era el
alguacil de ese alambre de púas. Entonces, aquí lo que yo veo es que con las declaraciones de Martín Sombra se abren otros macrocasos.
Claro.
En el del secuestro, pero por ejemplo, 700 niños, dice él, y las condiciones, y lo que les dijo, y lo que les hizo. ¿Usted qué opina de que los adiestré en ingeniería militar? Trincheras, minas, no sé qué, ingeniería militar la llamó. Entonces, la verdad es que aquí lo que las declaraciones de Martín Sombra, a mi modo de ver, abren nuevos macrocasos que tienen que ser trabajados, okay, y que tienen que ser investigados y debidamente documentados y reconocidos, porque hasta ahora el reconocimiento va en el macrocaso del secuestro. Aquí faltan a estos muchos más capítulos, y sobre todo después de oír estas realmente, yo diría, aberraciones casi que inimaginables.
Lo que queda claro es que el país jamás hubiera conocido ni esas versiones, y Martín Sombra seguramente seguiría en el campo y en una trinchera y no rindiendo testimonio. Por supuesto, muy cuestionable es tarea de la JEP contrastar esas versiones. Digamos que la JEP no es un notario que simplemente va validando lo que va diciendo cada uno, sino tiene una función también jurisdiccional que podrá contrastar y que podrá, antes de tomar decisiones, entender los distintos testimonios, y no únicamente de los responsables de las FARC. Pero lo que queda claro es que, afortunadamente, este señor hoy está rindiendo verdad, está aportando un proceso de justicia, de verdad, en el país. Absolutamente demoledor la crudeza de la guerra, la degradación de la guerra, y que por eso los esfuerzos, digamos, por tener justicias transicionales, por tener mecanismos también alternativos para la terminación del conflicto, distintos a solo el uso de la fuerza, son esenciales en un país como el Colombia.
8:18 minutos, claves a